Gracias por la invitación y la verdad que sí es un es de mucho gusto, mucha alegría estar aquí con todos. Sí, ya tenía mucho tiempo que no veníamos y la verdad es que lo que el COVID vino a hacer también, ¿no? Todo el relajo que pues no juntarnos y pero ya por lo bueno es que ya estamos aquí y otra vez gracias. La verdad es que es me da mucha alegría poder estar aquí con ustedes. Pues ¿por qué no empezamos con oración? Padre Señor, gracias por esta oportunidad que me das de estar aquí con mis hermanos y hermanas en Eugene. Y gracias que nos has estado cuidando y enseñando muchísimas cosas en estos tiempos. Gracias por tu palabra y el ministerio que tú tienes por medio de ella, Señor, y que expones lo que hay en nuestras vidas y que nos corriges. Y que, pues, Padre, pido que esta mañana, Señor, sea eso, que podamos pues ver tu palabra y que nos cambie, Señor. Gracias, Padre, por todo y te pedimos todo esto en nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos. Pues primeramente reciban saludos de todos ahí en Medford. Algunos sabían que venía y dijeron, oh, por favor, salúdame a todos ahí en Eugene. Entonces reciban saludos de la iglesia. Y últimamente hemos estado estudiando en Primera de Samuel, y ha sido un libro que me ha gustado muchísimo. Hay bastantes ejemplos para mí donde ves contrastes de personas que tú pensarías que están sirviendo al Señor, o pues tienen un puesto de estar sirviendo al Señor en diferentes áreas, pero están súper lejísimos de andar con Dios. Pero ves personas comunes, a lo mejor no tienen un rol dentro de seguir o estar sirviendo al Señor, pero su corazón, para mí ver sus vidas y cómo tienen un corazón tan entregado a Dios, para mí es un muy de mucho ejemplo, y cada vez que estoy leyendo, pues me encuentro ahí. ¿Quién quiero ser? Tenemos aquí ejemplos, ¿no? De personas que, pues, viene a mi mente, por ejemplo, Elí, siendo el sumo sacerdote en ese tiempo, pero Dios mismo le dice, preferiste honrar a tus hijos más que a mí. Sus hijos, obviamente, a lo mejor no sé si saben, pero sus hijos andaban muy mal, haciendo muchísimas cosas, una de ellas acostándose con personas, no, mujeres ahí dentro del templo, o las personas que venían al templo, estaban haciendo cosas muy indebidas. Pervirtieron la justicia, robando de lo sacrificado, cosas que eran prohibidas para ellos, y Elí miraba eso y no hacía nada. Pero vemos un poco más antes, vemos a Ana, y Ana teniendo un corazón afligido porque no podía tener hijos, pero ella derramando su corazón al Señor, esto es lo que yo más quiero, pero Señor, es lo que sea tu voluntad. Me gustan esos contrastes y digo, ¿quién quieres ser? Pues veo corazones como Ana, es lo que yo quiero ser. Y pues más adelante en todo el libro vemos a David, ¿no? Pero ahorita a quien vemos es a Samuel. Y aquí vemos aún, pues Samuel, cuando ya el Señor contestó la petición de Ana para darle un hijo, que es lo que ella estaba pidiendo, ella prometió, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Y vemos que ese hijo fue Samuel. Y Samuel, siendo en ese tiempo el Señor lo estaba usando desde muy chico para poder trabajar en el templo de Dios, asistiendo ahí a Elí, pues creció con este afán. Y yo creo una de las cosas que fue de muchísima influencia fue sus padres. Sus padres, cómo es que ellos, viendo este corazón que Ana tenía y el Cana también, querían servir a honrar al Señor en todo, pues también Samuel tenía este mismo deseo. Y Samuel, desde muy niño, sirviendo en el templo, y después llegó a ser un juez profeta, cambiando ahorita aquí la era de terminando la era, la época de los jueces, y ya empezar a ver un profeta, esta persona empezar a hablar por Dios a la gente. Entonces, y es una, la verdad, una bonita historia, y el libro me encanta porque hay tantas historias como esta, pero llegamos aquí a un tiempo donde Israel, pues como sabemos, ¿no? Israel siempre está, parece que Dios los anima, los levanta y después otra vez vuelven a caer. Y una de las cosas que ellos hacen es que van a Samuel y le piden un rey. Y dicen, quiero un rey que pueda ir delante de nosotros y dirigir a la nación, pero también que nos juzgue. Y es donde yo me pongo a pensar, Samuel, una de las cosas que él estaba haciendo también como juez era, iba y hacía sus rondas y estaba juzgando a Israel. Como lo que un anciano debe de estar, lo que hacemos en la iglesia, ¿no? Debemos de, si algo está pasando no muy bien o alguien está desviándose, oye, ir y hablar y ver cómo andan, hey, a corregir, a lo mejor instruirlo y enseñarle lo mal que está haciendo. Es lo que Samuel estaba haciendo. Estaba yendo a pueblo por pueblo, estar hablando a todo Israel. Y yo creo que, sabiendo el corazón de Samuel, pues estaba haciendo un buen trabajo. Pero Israel, ¿qué es lo que dice? Danos un rey para que nos juzgue. Y obviamente esto yo me imagino que Samuel ha haber dicho, ¿qué estaba haciendo todo este tiempo con ustedes? Para mí, si yo alguien viniera a mí conociendo a veces algunas de mis debilidades, ¿Qué estaba haciendo yo? Como a lo mejor me hubiera quejado, pero aún en esto podemos ver algo interesante en Samuel. En vez de a lo mejor enojarse con el pueblo, Samuel va y ora al Señor. Ora al Señor y el Señor lo conforta y les dice, escucha todo lo que ellos dicen. Está bien, escúchalos. Y es donde entra aquí la vida de Saúl. La vida de Saúl. Entonces vamos a estar aquí en Primera de Samuel, capítulo 10. Y Samuel, capítulo 10. Y el Señor le dice, ok, escúchalos, dales un rey y te voy a decir quién exactamente va, quién va a ser. Y es interesante porque justo el Señor hace algo que, pues, muy único. La familia de Saúl pierde unas burras, unos burros, y entonces mandan a Saúl y a un siervo a buscar estos burros. Algo muy cotidiano, ¿verdad? Como, ve a buscar las burras, y él va. Pero el Señor usa este momento para que él vaya a, pues, tenga este encuentro con Samuel para darle una misión muy importante, una misión muy importante que el Señor tiene para Saúl. Pero él ni en cuenta. Saúl, la verdad es que no tiene ni la menor idea de lo que va a suceder. Entonces, en ese transcurso de que él va y pierde las burras, pues ya llevan 3 días que están buscando, y él dice, pues ya necesitamos buscar y no las encontramos. Y solamente para ver un poquito más de repaso en el Primera de Samuel, capítulo 9, versículos 20, una de las cosas que su siervo que andaba con Saúl le dice, mira, ya llevamos 3 días, vamos a buscar a un profeta de Dios, a ver si nos puede dar razón de dónde están los burros. Y y él dice, okay, vamos. Y versículo 20 dice, en cuanto a ya va y busca a Samuel y Saúl se encuentran, del versículo 19 dice, respondió Samuel a Saúl y dijo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto, pues hoy comerás conmigo, y por la mañana te dejaré ir y te declararé todo lo que está en tu corazón. Yo creo que lo que estaba en su corazón es, pues, ¿dónde están estas burras, verdad? Y porque aún mismo aquí vemos que Samuel le dice, en cuanto a tus asnas que se perdieron hace 3 días, no te preocupes por ellas, pues han sido halladas. ¿Y para quién es todo lo deseable en Israel? ¿No es para ti y para toda la casa de tu padre? Entonces aquí, ¿cómo responde Samuel para con Saúl? Era algo muy, pues, único, ¿verdad? ¿Cómo le dice? No te preocupes por tus burros, tus burras, tus asnas. Dice, ¿para quién es todo lo deseable en Israel? Diciendo, pues, todo lo que tu corazón quiera en Israel va a ser tuyo. No te preocupes por las asnas que estás buscando. Entonces, él empieza a darse cuenta que aquí Samuel está queriendo decir algo, está revelando un poquito acerca de lo que él va a tener que hacer, como algo especial. Y Saúl responde, el versículo 21, Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel, y no es mi familia la menos importante de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me hablas de esta manera? ¿Qué está pasando? Pues obviamente van solamente ya para correr en la historia, tienen una comida, le dicen, tú vas a venir a comer conmigo, y aún como lo tratan, le dan el asiento de honor, y le empieza a hablar de que él va a ser el primer rey de Israel. Y vemos aquí en el capítulo 10, cómo es que, pues, Saúl tiene como una junta en privado con Saúl para ungirlo como rey. Pero a primera luz, muchos ya sabemos la historia de Saúl y cómo es que él, pues, todas las cosas que él hace, tiene una actitud muy mal, se vuelve loco queriendo matar al rey David, ¿no? Que se le llega tanto el poder y no lo quiere soltar, aún hasta su propio hijo. ¿Cómo es que con su hijo lo ve como enemigo? La verdad, mucha locura en cuanto a Saúl. Pero cuando he leído este pasaje, veo que cómo es que Saúl, pues aquí esa respuesta que él da la idea como hay mucha humildad en él. Como hay mucha humildad en cómo es que él está, pues, respondiendo a lo que el Señor le está abriendo aquí. Y hay veces que digo, ¿qué sucedió? ¿Por qué no? ¿Por qué? Parece que él estaba marchando bien. Pero obviamente adelantándonos un poco con Saúl, dices, pero todo lo que él hizo, múltiples veces quiso matar a David, al rey David, aún a su propio hijo, ¿cómo lo trató? Dices, ¿qué pasó? Pues, viendo aquí en el capítulo 10, versículo 1, hay unas pautas que la verdad, unas cosas que uno ve ahí, que para mí me muestra un poquito de, en el caso de Saúl, a lo mejor no estaba totalmente al 100% animado o queriendo tomar este puesto. Obviamente es una gran responsabilidad la misión que el Señor está poniendo en Saúl. De ser el primer rey de Israel. Yo creo que él está viendo que, pues no es cualquier cosa. Pero aquí en el versículo 1, en el capítulo 10, vamos a tratar de correr y ver todo el capítulo. Pero dice aquí el versículo 1, tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? O sea, el Señor te va a poner a ser rey. Cuando te apartes hoy de mí, hallarás a dos hombres cerca del sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa. Y te dirán, las asnas que fuiste a buscar han sido halladas, y he aquí tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas, y está angustiado por vosotros, diciendo, ¿qué haré en cuanto a mi hijo? De ahí seguirás más adelante, llegarás hasta la encina de Tabor, y ahí te encontrarás con tres hombres que suben a Dios en Betel, uno llevando tres cabritos, otro llevando tres tortas de pan y otro llevando un odre de vino. Ellos te saludarán y te darán dos tortas de pan, las cuales recibirás de sus manos. Después llegarás a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y sucederá que cuando llegues a la ciudad, allá encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta y lira delante de ellos, y estarán profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder y profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Cuando estas señales te hayan sucedido, haz lo que la situación requiera, porque Dios está contigo. Descenderás delante de mí a Gilgal y he aquí yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esperarás 7 días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes hacer. Aquí entonces Saúl vemos que viene de una situación donde él estaba buscando asnas. Y se encuentra con Samuel y le dice, ahora tú vas a ser rey de Israel. ¿Qué cambio, no? Es una gran, ¿cómo? Estaba buscando a mis burros y ahora voy a ser rey de Israel. ¿Cómo? Yo creo que de veras, como dicen en inglés, he got blindsided. O sea, ¿cuál sería una buena traducción para esto? Como, la verdad, lo agarró de sorpresa. Hasta cierto punto, como, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en esta situación ahorita? Yo creo que en Saúl había mucha inseguridad de lo que estaba ocurriendo. Y a lo mejor, como lo que todos estaban compartiendo esta mañana, a lo mejor no querían este compromiso. No quería esa responsabilidad tan importante. Pero el Señor ya lo había escogido. Lo había escogido para ser el próximo rey de Israel. Algo que la verdad, hasta la fecha, a veces me pongo a pensar, pues, no sé si recuerdan en el capítulo 8 de Samuel, de Primera de Samuel. Pues, no, puede ser rey de Israel, pudo haber sido algo muy bueno, pero en este caso, Israel estaba tan mal en ir a Samuel y pedirle que les pusiera un rey, porque no querían que Samuel estuviera otra vez gobernando, pero aún más allá, no querían a quién, a Dios que fuera su rey. En este caso, sí, pudo haber sido un gran honor poder ser el primer rey de Israel. Pero aquí, el hecho de que Dios puso a este rey Saúl, era como casi una, pues como un juicio hacia Israel, con el rey Saúl. Era un juicio para con ellos. Y es interesante porque, solamente regresando otra vez a Primera de Samuel 8, dice, no te están rechazando a ti, Samuel, pero me están rechazando a mí. Pero dale todo lo que ellos quieren. Y me pone a pensar a mí, ¿cuántas veces nosotros también, muchas veces estamos tercos con ciertas cosas en nuestras vidas? Cosas que nosotros queremos, ¿verdad? Y pueden ser hasta cierto punto cosas no malas, pero a lo mejor que no son la voluntad perfecta de Dios. Y es donde he visto, por ejemplo, en este caso, ¿no? Dios, no es que Dios no les iba a dar un rey, Siempre fue el plan de Dios darles un rey, pero no en este tiempo. Pero porque el pueblo de Israel estaba constantemente buscando y pidiendo, queremos un rey ahorita. Dios dice, ok, ¿no quieren que yo sea su rey? Está bien, voy a permitir lo que ellos quieran. Y es interesante cómo es que usa un comentarista, y de hecho algunas personas que he escuchado mensajes en cuanto a esto, pero es donde aquí hablamos de la voluntad permisiva de Dios, donde Dios permite ciertas cosas, pero no siempre es lo mejor. Y nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces estamos como torciendo aún la escritura, aún decimos queremos, vamos, estamos orando por algo que de veras, más bien nosotros queremos, pero no es lo mejor, no es la voluntad de Dios, y estamos ahí tercos y tercos. Sí, Señor, como, you know, no sé, pues quiero hacer tu voluntad, pero de veras quiero, you know, hacer ese trabajo, o quiero ir a este viaje, o cualquier cosa, ¿no? Dejar mi trabajo. Y sí, Dios dice, ok, está bien. Pero después vemos las consecuencias. Y decimos, ¿pero qué pasó? Pensé que era la voluntad de Dios. Sí, sí fue la voluntad de Dios, pero fue la voluntad permisiva. Nunca fue la voluntad perfecta. Nosotros como creyentes, una de las cosas que siempre debemos estar buscando es la voluntad perfecta de Dios. En este caso, Saúl llegó a hacer la voluntad permisiva de Dios para darles un rey a Israel, pero no fue lo mejor, no era lo que Dios les quería dar, pero él dijo, ok, y van a ver que después Saúl llega a ser un desastre, en realidad llega a ser un desastre del reino, pero nunca hay que buscar solamente la voluntad permisiva de Dios, hay que siempre estar buscando la voluntad perfecta de Él. Hay que de veras analizar que nosotros no estemos, de veras ver nuestros motivos por qué estamos pidiendo ciertas cosas. De veras hay que tener cuidado con esto. Pero rápidamente en el 9 dice, y sucedió que cuando él volvió la espalda, entonces Saúl aquí está todavía inseguro de todo lo que está pasando, pero Samuel le dice, mira, van a pasar todas estas señales. Y dicho y hecho, como Samuel le había dicho, exactamente como sucede. Y una de las cosas que ha pasado con el personaje de Saúl, es en cuanto a si llegó a ser, si de veras era un creyente o no, en este pasaje. Y la verdad es que ninguno de los comentaristas son de ayuda, la verdad. Unos dicen que no. Otros dicen, unos ni quieren hablar de ese tema en cuanto a él. Y otros, sus comentarios hacen referencia como si de veras, como si fue un creyente. Yo personalmente pienso que no lo fue. Pero obviamente, ¿quién soy yo para juzgar qué había en su corazón? Pero basado en las obras que vemos después y su falta de arrepentimiento, dices, yo no creo que llegó a ser creyente. No, se volvió loco y se mantuvo loco toda su vida. Pero aquí hay unas palabras donde vemos que él habla, o por lo menos abren la posibilidad de que hubo un cambio en él. Y sí, sí había un cambio, pero vamos a leer aquí el versículo 9. Dice, sucedió que cuando él volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón. Y típicamente cuando escuchamos esta palabra de cambiar el corazón, pensamos, pues, ha sido regenerado, ha llegado a ser convertido. Pero para mí, yo creo que una de las cosas que vemos aquí es que él no estaba seguro de tomar este reino. Había algo de titubeo, a lo mejor no muy, muy inseguro de no tomar este puesto. Pero aquí habla, Dios le cambió el corazón y todas aquellas señales le acontecieron en aquel día. La Reina Valera dice de este pasaje, Dios le mudó el corazón. No, aún aquí en el margen, en la Biblia de las Américas, no sé si, pues esa es una Biblia de estudio, pero aquí dice, Dios le cambió para el otro corazón. Y la verdad es que yo siento que todas sus ansiedades, preocupaciones que él estaba teniendo, que estaban causando que él se comprometiera, el Señor le cambió de parecer para tomar a cabo, para llevar a cabo la misión que él le estaba pidiendo. Pero de él mismo, él no quería tomar este puesto. Y lo vemos más adelante, si de hecho, si corremos aquí al versículo 22. Pues de repente suceden varias cosas. Ve justo lo que Samuel le dice, fue lo que sucede, y ya está a punto de presentarlo al pueblo de Israel. Llaman a todas las tribus y están aquí para presentar a su nuevo rey. Samuel tiene que darles unas palabras, otra vez reprendiendo el hecho de que han abandonado a Dios como rey, pero dice, ok, les vamos a dar a Saúl, aquí está, ¿dónde está Saúl? Dice aquí el versículo 22, volvieron pues a inquirir del Señor, ¿ha llegado ya el hombre aquí? Y el Señor respondió, he aquí está escondido junto al bagaje. ¿Sí se dice? Bagaje. Otra vez, no estaba al 100% queriendo comprometerse. Había pautas aquí que el Señor tenía que, hasta cierto punto, forzar a Saúl a tomar este puesto. Porque él en sí no quería hacer esto. Yo tuve una experiencia, tuve una situación en el trabajo. Y la verdad es que justo estaba estudiando este pasaje y me llegó mucho porque, pues, Alejandro está diciendo, soy el, pues estaba funcionando como el único anciano ahí en la iglesia de Medford. Y en el trabajo, pues, con mis compañeros, siempre estoy hablando con ellos, por lo menos cuando primero los conozco, les hablo, les comparto de Cristo. Hay unas personas que son, pues dicen que son creyentes, han ido a una iglesia, pero muchas veces pues no son muy abiertos. Pero es fácil hablar con personas que ya son creyentes o tienen algo de noción, ¿no? Pero siempre trato de hablar, aún los residentes, ahí en el trabajo hay una póliza que no quieren que estemos hablando pues de cosas muy personales. Es interesante porque digo, pues, ¿por qué no podemos hablar? La verdad es que hay veces que hablan de otras tonterías, se puede decir, cosas inapropiadas. ¿Por qué no podemos hablar de cosas así? Entonces trato de hablar ahí con cuidado, con las personas, hablarles de Cristo. Pero nadie nunca sabe que sirvo al Señor como un anciano en la iglesia. Y yo no sé por qué nunca digo eso. Y no es que digo, pues debemos de estar gritando, oh, yo soy el pastor de tal iglesia. No. Pero me puse a reflexionar aquí, especialmente con la vida de Saúl. Había algo que no le estaba permitiendo, como no quería identificarse con este puesto. Y para mí, cuando yo veo a alguien que la verdad está batallando, como no, a veces que hay son oportunidades increíbles de poder servir al Señor, si ya sea que alguien se acerca a ti y te dice, hey, te gustaría decir, dar una enseñanza, o te gustaría apoyarme con esto. Obviamente, si alguien viene y te está invitando a hacer algo, pero tú como rehusas, de veras, meterte pues decir, por lo menos estar dispuesto a sí, puedo intentar cualquier cosa para servir al Señor. Si no tenemos esta actitud, algo está pasando. Como aquí vemos, Saúl, yo creo que la razón por la cual no estaba al 100% comprometido por querer meterse a tomar esta responsabilidad es que obviamente su conocer a Dios era algo que él, para él, no era algo, pues no conocía a Dios. Yo no creo que él conocía a Dios. Aún el hecho de que cuando estaban buscando sus burros, que el siervo fue quien trajo, ¿por qué no vamos a ver, a hablar al profeta? Dijo, pero, ¿de veras? Como no estaba ni pensando en esas cosas, en el nombre de Dios o pedir la ayuda de Dios, como no era algo para él. Pues yo creo que cuando se abre una oportunidad así y alguien como no lo quiere hacer, hay algo que está pasando. A lo mejor no nos queremos ni identificar a ese nivel de querer estar involucrado. Sabiendo que como creyentes sabemos que de por sí el mundo, si dices que eres un creyente, la gente te está viendo. Y minuciosamente en vez de estar queriendo ver cómo vives y te critican. Pero ya aún tomando decir, estoy sirviendo como un anciano de la iglesia, o doy ciertas enseñanzas, como no queremos comprometernos. Entonces, regresando a mi ilustración del trabajo, pues, como tenemos un nuevo supervisor, y él quería conocer un poco más de todo su cuadrilla, dijo, pues, cuenten algo que la gente no sepa de ti. Y me puse a pensar, pues, yo creo que nadie aquí sabe que estoy involucrado en la iglesia. Saben que voy a los estudios porque hablo muy abiertamente de esto, que voy a ciertos estudios, que vamos los domingos a la iglesia. Pero, no sé, vino a mi mente, pues, algo que no saben es que estoy sirviendo al Señor como un anciano. Y fue lo que dije, les dije, pues a lo mejor muchos saben que me gusta el café, que me encanta jugar deportes, aunque a lo mejor no se nota mucho ahorita. Pero le dije una cosa que a lo mejor no saben, es que yo sirvo en aquí en una iglesia en Medford, como un anciano de la iglesia, como el anciano de la iglesia. Y todos, ahora es interesante porque ya sabían, de por sí ya se cuidaban de hablar ciertas cosas en frente de mí, ahora más. Y ya hay veces que yo llego y como que están como, dejan de hablar. Entonces, se me hizo algo muy, muy interesante. Pero me puse a pensar, ¿cuántos de nosotros no queremos identificarnos con Cristo? Y es algo que nos debemos de preguntar. ¿Cuántos años hemos vivido en la casa, en nuestras casas, sin que nuestros vecinos sepan que somos creyentes, o hablarles de Cristo? ¿Cuántos años? La verdad es que me puse a pensar, nosotros ya tenemos 7 años viviendo ahí en su casa, cuando quieran ir a visitarnos, y sí, hay algunos vecinos que tengo, y trato de siempre hablar y ayudar a los vecinos, pero había un vecino en particular, que les he ayudado siempre. Ella me llama como su segundo, soy como su segundo esposo, porque cuando su esposo no está o estaba trabajando, siempre me decía, ¿me puedes ir a ayudar? Es medio raro la señora, pero nunca les, me puse a pensar, nunca les había hablado, les había dado el evangelio, así directamente. Empecé con el esposo hace un año. Empecé con, se llama Danny, hablé con él y con su esposa Jackie. Ahora su esposa Jackie, ahora ya no me habla casi para nada. Y ni me viene a buscar para ayuda, para nada, porque sí es, ella es muy controladora y todo, pero amable, pero ya como no me habla mucho. Y está bien porque así no me pide tantos favores, pero su esposo sí está un poco más abierto. Mi otro vecino también, es un señor ya mayor, pues él también no, ya es muy grande, pero él sí es un creyente. Pero me puse a pensar, especialmente viendo aquí la vida de Saúl, ¿cuántos de nosotros también tenemos la misma actitud? De no querer identificar, como que tenemos un poquito de temor de identificarnos con el Señor. Y sí, la verdad me reprendió y digo, no es que tenemos que estar, yo soy cristiano o lo que sea, con nuestros actos podemos decir, podemos mostrar, pero también tenemos que hacerlo con nuestras palabras. Y la verdad es que me gustó muchísimo ver otra vez el libro de Samuel me gusta mucho porque puedes ver esos contrastes, ¿no? Y puedes ver y analizar tu vida. Pues pedirle al Señor, ¿no? Que, oye, yo quiero ser una persona como Ana, como Samuel, que de veras quiero tener un corazón para servirle al Señor. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por que nos das estos ejemplos, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, con esta ansiedad, nuestra cobardía, Señor, que no queremos identificarnos, Señor. Expone nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a completamente estar comprometidos contigo y pues ser utilizados por ti. Ayúdanos, Señor, a tener este deseo de servirte, Señor, y darnos oportunidad para poder servir en tu obra, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén.